Hace solo unos minutos, la televisión pública de Irán ha informado de que han lanzado nuevos ataques con drones y misiles contra Tel Aviv y contra Haifa. Continúa el fuego cruzado que mantienen Israel e Irán, Irán e Israel desde hace unos días. No tiene pinta de que vayan a cesar los ataques. Desde ambos lados insisten en la necesidad de seguir con la ofensiva o de que pare el otro. A esta hora quiero saludar a Dan Porat, es el embajador en funciones, por decirlo así. Está al frente de la Embajada de Israel en España, es el encargado de negocios de cargo. Dan Porat, buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por atendernos en unas jornadas que imagino que serán especialmente complicadas para cualquier diplomático. ¿Por qué? ¿Por qué esta escalada, por qué ese ataque de Israel contra Irán desde hace 3 o 4 días?
Bueno, Israel actuó porque tenía que eliminar una amenaza existencial. En la noche entre el jueves y el viernes, Israel lanzó una operación militar a gran escala contra los programas nucleares y de misiles balísticos del régimen iraní. Y es porque un Irán nuclear representa una amenaza existencial para Israel. Y además, a potencia del imperio de misiles balísticos que Irán ha establecido, también lo es.
¿Hay visos de que pare esta escalada, o dicho de otro modo, hasta dónde puede llegar? ¿A la guerra total, si es que no estamos ya en ello?
Bueno, para nosotros es muy claro que es una operación militar para un objetivo muy claro, para eliminar la amenaza que representa Irán. Y repito, Israel se enfrenta a una amenaza existencial inminente por parte de la República Islámica de Irán. Israel llevó a cabo esta operación porque no tenía otra opción. Durante los últimos 3 meses, bajo el disfraz de negociaciones nucleares con Estados Unidos, el régimen iraní aceleró drásticamente tanto enriquecimiento de uranio como la fabricación de misiles balísticos, hasta llegar al nivel de locura de 9 misiles por día. Israel actuó en el último momento, tras agotar todas las vías diplomáticas, y lo hizo antes de que fuera demasiado tarde. Irán estaba extremadamente cerca de obtener una bomba nuclear, y eso sabíamos, lo sabíamos, y esto fue también confirmado por un informe amplio de la Organización Internacional de Energía Atómica, un informe que lo han publicado la semana pasada, dijo que Irán se acercaba rápidamente al peligroso punto de no retorno y que ya dispone de suficiente uranio enriquecido para fabricar nuevas bombas atómicas.
Dan, esto es una opinión personal y le pido, si es posible, algún análisis al respecto. Me resulta muy curioso cómo ningún país de la región ha salido en defensa de Irán. Me refiero a Arabia Saudí, a Qatar, a Emiratos. Me resulta muy curioso porque, claro, en el fondo lo que hay es el famoso pulso suníes contra chiitas. ¿Está de acuerdo?
Totalmente. Bueno, mucha gente parece que el conflicto del Oriente Próximo es Israel contra el mundo árabe o Israel contra los palestinos. La verdad es que el conflicto del Oriente Próximo es entre los países moderados, los países que quieren vivir una vida de prosperidad y desarrollo, y por otro lado, un eje del mal liderado por Irán. Irán es el país que está contribuyendo al terrorismo en toda la región. La guerra y el conflicto entre la Shia y la Sunna, ¿no?, los 12 principales grupos del Islam, es una guerra de 1000 años, ¿no?, de cientos de años. Entonces, no es algo nuevo y tiene un peso muy significativo en este tema.
Tengo por aquí sentado a mi compañero Alejandro Requeijo.
Sí, ¿qué tal, señor Porat? Yo le quería preguntar por la información que pueda tener Israel respecto a la debilidad del régimen de los ayatolás. Me refiero a la debilidad interna. El otro día escuchamos al primer ministro Netanyahu hacer un discurso en farsi dirigiéndose directamente a la población iraní. ¿Usted cree que Israel tiene información que le invite a pensar que esto pueda contribuir a acabar con el régimen de los ayatolás?
Es verdad que el primer ministro y también otros medios israelíes, tenemos redes sociales en farsi, en el idioma del pueblo iraní. Es muy importante destacar que el pueblo iraní no es nuestro enemigo, al contrario. Hay una tradición de amistad entre los dos pueblos y es un hecho que hasta 1979, cuando empezó la revolución islámica en Irán, las relaciones entre los pueblos fue muy, muy bien, muy estrecho. Pero los objetivos de esta operación es como he dicho, recurrimos a la fuerza militar solo después de comprobar que las negociaciones llevadas a cabo de mala fe por el régimen no daban los resultados esperados. Y como declaró claramente el presidente Trump y otros funcionarios de la administración de Estados Unidos, y por cierto, también muchos líderes europeos, Irán no puede, bajo ninguna circunstancia, tener capacidad nuclear militar. Y la mejor forma de garantizarlo es mediante un acuerdo, pero no uno débil como el firmado en 2015, sino un acuerdo firme que garantice que Irán no podrá desarrollar armas nucleares. Entonces, este es el objetivo, evitar la amenaza existencial que representa un Irán nuclear sobre Israel.
La penúltima, Ignacio Camacho.
Sí, muy buenas noches. Israel, en principio, se daría por satisfecho con la destrucción, con el desmantelamiento de las estructuras nucleares de Irán. Tal como están ahora, quiero decir.
No te escucho, por favor, repítalo.
Sí, 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 Israel se da por satisfecho con el resultado del ataque, es decir, con el desmantelamiento de las estructuras nucleares de Irán, y por Israel ya habría acabado el asunto, o no, o esto va a seguir de otra manera.
Bueno, de momento hemos causado un daño considerable al programa nuclear iraní. Eliminamos a los principales científicos que lo dirijan, desactivamos la planta nuclear de Natanz, destruimos la planta de conversión en Isfahan y eliminamos otros activos críticos, conocimiento y producción. Pero los ataques a objetivos nucleares siguen en marcha. Hay mucho trabajo de hacer y también eliminados a altos mandos militares iraníes y el liderazgo político, aunque no es el objetivo, pero sí está muy desestabilizado.
Y una última cuestión, señor Porat, el tema de la Franja de Gaza. Le hago una pregunta doble. Primero, ¿cuántos rehenes quedan? Quiero pensar que vivos. Y segunda, si no piensa que ante la opinión pública mundial este ataque, esta capacidad de destrucción de la propia franja les está haciendo perder todas las razones.
Bueno, tenemos de momento 53 rehenes. Creemos que alrededor de 20 están vivos, pero es por supuesto sus vidas están en peligro. Y mira, la guerra en Gaza no termina porque Hamás se niega a liberar a los rehenes. Hace un año y medio, Hamás secuestró a 251 personas. Muchas fueron sacadas de sus casas, aún en pijama, y muchas otras durante un festival de música. Y como he dicho, todavía retienen a 53. Si Hamás los libera, esta guerra podría terminar mañana por la mañana. Desgraciadamente, Hamás ha rechazado todas las respuestas presentados por Estados Unidos y con eso continúa prolongando esta guerra, sin importar el inmenso sufrimiento que está causando a la población en Gaza. Quiero decir que nadie quiere poner fin a la guerra en Gaza más que nosotros, más que los israelíes, que están pagando y siguen pagando un precio muy alto. Pero solo hay una manera de lograrlo, de poner fin a la guerra, mediante la liberación de los rehenes y asegurando que lo ocurrió el 7 de octubre no vuelva a ocurrir.
Pues ojalá, en cualquier caso, ocurra pronto, porque la situación es... no nos debemos acostumbrar. Dan Poratz, encargado de negocios de la Embajada de Israel en España, de facto, actualmente el embajador. Gracias y suerte.
Gracias a ustedes.
Buenas noches.